Muy buenas noches. Voy a continuar ahora con la relación iniciada el lunes anterior acerca de las opiniones que permiten hacer una historia crítica en torno a la evaluación de las obras de arte prehispánico. Los soldados cronistas y los frailes misioneros, todos primeros testigos de la civilización indígena en el siglo XVI, dejaron establecidos en sus relaciones sentimientos de admiración por el urbanismo, la arquitectura y la joyería prehispánica, así como un repudio generalizado por las imágenes que se etiquetaron como ídolos espantables y demoníacos. Casi la misma actitud se mantuvo en los relatores y narradores de historias de Nueva España durante el siglo XVII. No es sino hasta que la centuria está por terminar, en 1697, cuando a un italiano le corresponde iniciar lo que iba a ser procesión de viajeros durante los 2 siglos siguientes. Juan Francisco Gemelli Careri, en su libro Las cosas más considerables vistas en la Nueva España, cuenta que antes de marchar creí que debía haber algunas antiguallas de los indios, no muy distantes de México. Pasé al pueblo de Teotihuacán al ver las pirámides y al llegar ahí, vamos a empezar con las diapositivas que ilustren algo de lo que estoy diciendo. Y al llegar ahí, dice, la pirámide de la luna le pareció un montón de tierra con escaleras como las de Egipto y, dice más adelante, servían de sepulcro a los reyes. Supone que los olmecas, a quienes se atribuye la fábrica, vinieron de la Atlántida, por lo que no debe parecer admirable que los mexicanos hiciesen pirámides como los egipcios y que sirvieran del mismo modo. Continúa especulando respecto a su antigüedad y cita a don Carlos de Sigüenza que las crea antiquísimas, poco posteriores al diluvio. Sobre la escultura, dice que había en la cúspide de la pirámide de la luna un grandísimo ídolo que representaba la luna, groseramente hecho de piedra durísima, y que sobre la pirámide del sol estaba una estatua que después de haber sido rota y removida del lugar, permanece en la mitad de la pirámide sin que se haya podido hacerla caer hasta el suelo a causa del gran tamaño de la piedra, y agrega que esta estatua estaba revestida de oro. Parece oportuno intercalar entre los amenos relatos de los viajeros las opiniones y las reflexiones del sacerdote Pedro José Márquez, que salió de México cuando la expulsión de los jesuitas en 1767 y se refugió en Italia, en donde publicó una serie de obras sobre estética y arqueología clásica y mexicana, que en Europa le dieron fama de hombre sabio. Me voy a referir solamente a un opúsculo suyo, traducido del italiano por Justino Fernández, cuyo título original es Due antichi monumenti di architettura messicana, que se tradujo por dos antiguos monumentos de arquitectura mexicana, Tajín y Xochicalco. El padre Márquez tenía sumo respeto por el alto nivel de cultura de los antiguos mexicanos. Y así lo deja saber al decir que la nación mexicana es entre todas la más nombrada, la más culta y bien organizada. Había en ella, dice, el estudio de las cosas científicas, tanto prácticas como especulativas, sin hablar de las curiosas manufacturas en oro, plata, cobre y piedras duras. Se deberían recordar, en particular, continúa, sus conocimientos astronómicos y arquitectónicos, porque semejantes a los caldeos, asirios y egipcios, ponen de relieve su indudable ciencia antigua. Del mexicano saber convencen las no pocas noticias sobre sus calendarios, los palacios de Moctezuma y de los reyes de Texcoco, el observatorio de Nezahualcóyotl, el templo mayor de México, el parque de las fieras, los huertos botánicos, los acueductos que introducían el agua dulce a la capital, fundada sobre un lago de agua salada, etc. Sin haber visto las ruinas y sin contar con buena información, el padre Márquez se lanza una interesante descripción de dos importantes sitios arqueológicos, Tajín y Xochicalco, y narra: en medio de un espeso bosque, en un sitio llamado en lengua totonaca Tajín, que quiere decir rayo o trueno, a 2 leguas o 6 millas hacia el poniente de la población indígena nombrada Papantla, se encuentra uno con ese monumento. La forma del monumento es piramidal. Como piramidales, son los más antiguos monumentos del mundo que existen en Egipto, y como piramidal se suele dibujar la célebre Torre de Babel. Y continúa en un largo párrafo especulando sobre si los antiguos mexicanos tomaron precisamente la idea para hacer su pirámide de la dicha Torre de Babel. El monumento que describe es la pirámide de los nichos de Tajín y lo hace minuciosamente, refiriéndose a sus plantas, a su planta cuadrada, a los 6 cuerpos superpuestos que la constituyen, a sus dimensiones, al número de nichos, los 365 conocidos, cuyo destino relaciona eruditamente con la ciencia cronológica astronómica de los mexicanos y, finalmente, conjetura sobre su antigüedad al decir que la noticia del monumento del Tajín no había llegado a los mexicanos, lo que siendo verdad prueba la mayor antigüedad de ese monumento. Por su parte, en lo que corresponde al segundo monumento, no es menos digno de atención de los eruditos anticuarios y pasa a describirlo con igual detalle. Su situación, el aspecto general del monte sobre el cual se asienta la ciudad arqueológica de Xochicalco y el pormenor del basamento piramidal que en ese entonces se encontraba sumamente destruido. Para esto, se apoya en la descripción, recuerden que nunca los vio, de José Antonio Alzate Ramírez, quien había inspeccionado el monumento en 1777 y que fue publicado su relación en la Gaceta Literaria de México en 1792. Se pregunta si el edificio fue fortaleza o castillo o parte de un palacio o de un templo. La construcción le parece admirable por sus fachadas llenas de jeroglíficos. El padre Márquez traduce la palabra Xochicalco como ¿dónde está la casa de las flores? Y piensa que quizá el edificio estaba destinado a ofrendas florales. En resolución, Márquez, en su opúsculo, hizo cuanto pudo por poner de relieve el alto nivel de los monumentos de México antiguo, comparándolos con otros de culturas del viejo mundo y procurando un buen análisis para entender su significado. En 1773, el presbítero de Chiapas, Ramón Ordóñez y Aguiar, tuvo noticias de una gran ciudad indígena que, abandonada por sus pobladores, permanecía oculta entre la selva chapaneca, entonces dentro de la jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala. La ciudad era nada menos que Palenque, y aunque el canónigo Ordóñez, al igual que el padre Márquez, nunca tuvo la suerte de conocerla, el haber oído hablar de ella estimuló su ardiente imaginación a un punto que lo llevó a escribir una obra de extraño título, Historia de la creación del cielo y de la tierra conforme al sistema de la gentilidad americana, Teología de las culebras, Diluvio universal, Dispersión de las gentes, etcétera, etcétera. La primera parte de la obra fue publicada por don Nicolás León en Bibliografía Mexicana del siglo XVIII. La segunda es la descripción de la ciudad palencana. Ordóñez hace mención en la primera parte de que poseía un documento confiado a él por los indígenas, documento al que llamó Probanza de Botán. Y sucede que Botán, según Ordóñez desde luego, extraño personaje de origen cartaginés, fue el fundador de Palenque. Tal afirmación y muchas otras curiosas especulaciones acerca de Palenque con ciudades desaparecidas del mundo occidental se encuentran en la segunda parte de su obra, aún inédita, en la Universidad de Tulane. Y no tiene empacho en considerar las grandes semejanzas de la bóveda maya y las bóvedas de Palestina, Arabia, Siria, etc., entre los basamentos de edificios palencanos con el templo del rey Salomón, además de proponer la identidad y el significado de la cruz palencana. Cuando dice, el conocimiento de la Santa Cruz lo obtuvieron los aborígenes por medio de la predicación del apóstol Santo Tomás, pero viciando después el culto, lo colocaron entre dos ídolos, el ídolo que en figura de ave, sacrílegamente atrevido, colocaron aquellos bárbaros sobre la Santa Cruz, es semejante a Nerbel, diosa de los cateos, cuyo simulacro en sentir de los cateos tiene figura de gallina. Se refiere, sin duda, al quetzal con máscara de dios narigudo que se posa en la parte superior de la cruz, del tablero de la cruz. Ordóñez asevera que el conocimiento de los relieves no es difícil, y al referirse a los estucos que aún se conservan a la entrada de los subterráneos del palacio, ve en ellos representaciones del panteón helénico, a los dioses Proserpina y Plutón. Proserpina deleitándose en los jardines de Etla y Plutón acechándola. Fuera del aspecto indudablemente ameno del relato de Ordóñez, con su fantasía desbocada, tiene una alusión que anticipa toda la corriente de investigación epigráfica cuando dice, y si no me engaño, los jeroglíficos expresan toda la fábula. Es bien sabido que los avances en la lectura epigráfica han permitido precisamente leer buena parte de esa fábula astronómica, mítica, histórica y de otra índole. Entre las ideas de Ordóñez, escépticas acerca de las posibilidades creativas de los indígenas y considerándolos incapaces de tales realizaciones, por lo que se veían obligados a atribuirlas a pobladores venidos de lejanas tierras, participaban personajes ilustrados de Guatemala, entre ellos Pablo Félix Cabrera, que colaboró con la publicación de la Relación de Antonio del Río en Londres en 1822, relación que es la que da a conocer Palenque al mundo europeo. Para 1816, aparece publicado el libro de Alejandro von Humboldt, Vue de Cordillère et Monuments du peuple indigène de l'Amérique, y tiene interés en este relato del proceso histórico crítico, ya que aparece precisamente la primera crítica artística, el primer juicio estético enunciado por un occidental. Ya Francisco Javier Clavijero había hablado en su Historia Antigua de México, en el siglo XVII, del arte indígena, pero en un sentido muy general. A Humboldt, viajero conocedor de muchas culturas, le corresponde esta primera evaluación estética que se refiere a uno de los estucos de los pilares de la galería exterior de la Casa A del Palacio de Palenque, y que, por cierto, en el libro de Humboldt aparece erróneamente con el pie de relieve mexicano encontrado en Oaxaca. Dice el ilustre viajero, al hablar precisamente de uno de estos pilares: un grupo de tres figuras cuyas formas no son esbeltas y cuyo dibujo bastante correcto no anuncia la primera infancia del arte. Y algo adelante continúa: los esclavos representados con las piernas cruzadas a los pies del vencedor son notables a causa de su actitud y desnudez. Aunque no entre en detalles, es natural que le llamen la atención estas figuras tan diferentes a todo lo que había visto en el altiplano central. Por estar tanto más próximas a la realidad perceptible en la naturaleza. Precisamente, el naturalismo en la representación es lo que deja huella en Humboldt, para el cual existen solamente dos grupos de arte. Uno, que es el producto de civilizaciones avanzadas que suscitan nuestra admiración por la armonía y por la belleza de sus formas, y son las obras de civilizaciones de tradiciones clásicas en Occidente. El otro es creación de pueblos que, cito a Humboldt, no han alcanzado un alto grado de cultura intelectual, o que, sea por causas religiosas o políticas, sea por la naturaleza de su organización, nos parecen menos sensibles a la belleza de las formas y no pueden ser considerados más que como bellezas históricas. Por eso sorprende que Humboldt, ciego aún ante las formas que no responden a los ideales clasicistas, todas las obras indígenas las considera producto de un pueblo bárbaro, se admire ante el relieve palencano, al grado del parecido con el modelo natural, el grado de parecido con el modelo natural explica su actitud. Por otra parte, Humboldt fue casi certero en su apreciación. El dibujo de las figuras es correcto. No expresa ciertamente balbuceos artísticos. Los trazos son delicados pero firmes y las formas que no consideraría esbeltas son: Humboldt mismo se asombraría de justa proporción clásica. Hay que recordar en este momento, iniciador de la aceptación de las realizaciones indígenas, la monumental obra de Lord Kingsborough, Antiquities of Mexico, de 1831, que proporcionó cantidad invalorable de documentación sobre culturas precolombinas. Cuando Sir Edward King, vizconde de Kingsborough, publicó su obra, fue dado considerable paso para despertar en el viejo mundo el interés por la arqueología mexicana en sus más aproximadas proporciones de objetividad y grandeza. Lo que hasta entonces había sido patrimonio hermético de museos y eruditos, quedó reunido a disposición de círculos más abiertos. En rigor, el empeño, heroico empeño de Lord Kingsborough, inauguró los estudios americanistas con la dirección científica profesional que ha venido desenvolviéndose hasta nuestros días. Verdad es que a partir del descubrimiento fueron acumulándose documentos de múltiple riqueza en instituciones y entre particulares europeos, códices, obras de arte, cartas, descripciones, memorias y libros en creciente bibliografía. Si bien es cierto que los interesados en el pasado mexicano, Careri, Márquez, Clavijero y Humboldt, impulsaron la atención hacia las antiguas culturas, cabe a Lord Kingsborough el haber emprendido tan valiosa tarea. A él corresponde el mérito de haber compilado con espíritu de sistema y publicado por primera vez con atuendo, valiéndose de los mayores recursos gráficos disponibles, algunos de los más importantes códices indígenas que azares históricos han dispersado en diversos países y sitios, lo que en esa época y todavía en esta hace difícil su acceso y punto menos que imposible su cotejo comparativo. Al numeroso e importante conjunto de documentos, Kingsborough añade dibujos de monumentos proporcionados por Guillermo Dupuy, fotografías de esculturas mexicanas de colecciones particulares y del Museo Británico, y extractos y textos originales de gentes como Humboldt, Sahagún, Torquemada, Acosta, Hernán Cortés, Fernández de Oviedo, Alvarado Tezozómoc, Alba Iztilxóchitl, y abundantes notas del propio Kingsborough. Es casi increíble que la teoría perseguida por Kingsborough con tan colosal empeño sea que los pueblos indígenas de América y sus formas culturales descendían de las 10 tribus de Israel. Independientemente de la tesis propuesta, el magno corpus quedaba orgánicamente constituido. El conjunto en sí, la idea de su magnitud en orden a universalizar el conocimiento del México precolombino, quedaba establecido. Kingsborough es el primer mártir cultural del mundo prehispánico. Murió a la edad de 42 años, víctima del tifo, en la cárcel de Dublín, donde estaba detenido entre los deudores insolventes por no haber pagado parte del papel y los grabados de Antiquities of Mexico. En el año de 1807, el capitán Guillermo Dupuy realiza su tercera expedición a ruinas americanas. Su finalidad era localizar, describir y hacer copiar buen número de objetos y monumentos, obra de los antiguos pobladores indígenas de México. La primera edición del texto de Dupuy y de los originales dibujos de Luciano Castañeda, su acompañante, en las travesías arqueológicas, fue hecho precisamente por Lord Kingsborough, ya que quedó incluido en los volúmenes 4 a 6 de Antiquities of Mexico, bajo el título The Monuments of New Spain. Recientemente se hizo una cuidadosa edición con el título de Atlas de las Antigüedades Mexicanas. Parte de la descripción de las pirámides de Cholula, y es un ejemplo al azar, revelan su criterio. Las fotos que van a ver ahora son de las exploraciones recientes en Cholula. Esta mole o cerro, dice, erigido a fuerza de manos, comparable a las pirámides que pudieran fabricar los antiguos egipcios, es de forma piramidal. Tenía varios cuerpos altos. Toda la masa es de adobes. Sus 4 lienzos están dirigidos a los puntos cardinales desde el oriente. Es inconmensurable su altura primitiva. Más adelante, cuando en sus viajes llega a Mitla y describe sus edificios, comenta: lo más reparable es la magnitud del sólido prismático que sirve como de arquitrabe a la fachada meridional, el diámetro y el eje de las columnas cilíndricas ordenadas en fila que hacen una sección prolongada, las que reparten en 2 porciones iguales el salón mayor. La ensambladura de las piedras que revisten exteriormente el edificio, sus varios tamaños, sus cortes también nivelados, sus juntas sin mezcla ni ingredientes algunos, en fin, y en particular las obras de mosaico. Todas estas piedrecitas, dice, se conservan y se auxilian mutuamente y forman todavía una especie de sólido en la mayor parte de la superficie de la muralla del palacio principal. Es imposible, añade, averiguar de dónde tomaron el tipo de este bello pensamiento que contemplamos con admiración en los repartimientos de sus 13 elegantes diseños. Y no estaba tan mal Dupuy, ya que se conocen 16 diseños de grecas en Mitla. ¿Y cuál de ellos, había sido el primero, según el orden natural de nuestras ideas o producciones, es pasar de lo sencillo a lo complicado? Ante los relieves palencanos, los estucos de la casa del palacio concretamente, observa, como su antecesor Humboldt, la corrección del dibujo, el extrañamiento ante el perfil amanerado de los rostros, pues desde la cima de la cabeza hasta la extremidad de la nariz describe una curva, y las narices son desmedidas y perfiladas. Luego se intriga frente a estos hombres que anuncian una casta desconocida a los historiadores, y se pregunta si pertenecen a la serie de sus dioses, reyes o héroes, y están formando una asamblea. Pues bien, Dupuy abunda en las ideas acerca de la similitud de los monumentos con otros del pasado occidental, y atribuye cada vez que puede su realización a pueblos distantes en tiempo y en espacio. Es, sin embargo, imprescindible reconocer al español capitán de dragones como uno de los descubridores y revaloradores de la antigua grandeza mexicana. Hacia 1832-1833, llega a México el aventurero, bohemio y excelente dibujante, hombre de rancia nobleza, conde austriaco-francés, Jean-Frédéric Waldeck. Razones políticas, espíritu en busca de emociones y auténtico interés por el arte de nuestro pasado prehispánico, lo impulsan a permanecer en México en dos largas ocasiones. Conocedor del ya mencionado libro de Del Río, publicado en Londres, ya que fue el que realizó el trabajo litográfico para las ilustraciones, venía a México con la tarea de reunir material para la formidable obra de Lord Kingsborough, Antiquities of Mexico. Resultado de su estancia en México fueron los dibujos, acuarelas, apuntes, notas, planos, etc., que pensaba presentar en tres tomos. El primero, que trataría sobre toltecas y aztecas, nunca fue publicado. El segundo, sobre Palenque, apareció en 1866. Y el último, que él fue el primero en salir a luz, versa sobre las ruinas de Uxmal y tuvo por título Voyage pittoresque et archéologique dans la province de Yucatán pendant les années 1834 y 1836. En este último volumen, deja Waldeck a la posteridad sus extraordinarias litografías sobre tipos mexicanos. Sus célebres dibujos sobre los monumentos y esculturas de Palenque aparecieron en la obra de Brasseur de Bourbourg, Monuments anciens du Mexique, Palenque et autres ruines de l'ancienne civilisation du Mexique. De entre ellos, el de más fama es la versión de Waldeck sobre el bello relieve. Exquisito dibujo, línea suave y elegante, ejecutado con el criterio clasicista que dominaba el tiempo del cual era producto Waldeck. Hoy desaparecido, el bello relieve, también conocido como relieve de León, el dibujo de Waldeck permanece no como fiel testimonio arqueológico, sino como expresión de un modo de ver, de un gusto y de la percepción arraigada en ideales clásicos. Waldeck vivió durante 2 años en Palenque. Su morada fue el templo que hoy día lo recuerda, el Templo del Conde. El prolongado contacto con los monumentos le hizo aproximarse algo más al espíritu de sus creadores, ya que vio en la cruz palencana, es el dibujo del relieve de la lápida sepulcral del Templo de las Inscripciones, que lo pongo a manera de ejemplo como muestra de la cruz palencana. Dice Waldeck, en otras representaciones, lo que ve son significados cosmológicos. Investigaciones posteriores habrían de iluminar ciertamente sobre estos aspectos del arte maya. El momento culminante del movimiento romántico manifestado en los viajeros que recorren América en busca de restos de exóticas culturas desaparecidas se muestra en los libros del norteamericano John Lloyd Stephens y del extraordinario dibujante inglés Frederick Catherwood. Producto de sus dos estancias en la zona maya de 1839 a 1841. Y de 1841 a 1842 son sus libros Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatán e Incidents of Travel in Yucatán, que lograron lo que sus predecesores no alcanzaron en grado semejante: la difusión y divulgación de los hallazgos que hicieron en la zona maya ante un público ya preparado, expectante y deseoso de penetrar en el misterio de tan fascinante civilización. Pero tanto Stephens como Catherwood dan un paso más adelante en el proceso crítico e histórico en torno al arte prehispánico, ya que otorgan a los monumentos mayas un linaje que les es propio: la belleza de las formas de los monumentos, el significado que tales formas revelan, es original, no deriva de otras civilizaciones. Rechaza, pues, Stephens la idea de buscar en otras antiguas culturas a los constructores de las ciudades mayas, a los escultores de sus imágenes, y dice que no son las obras de pueblos que han terminado y cuya historia está perdida, sino que hay fuertes razones para creerlos creaciones de las mismas razas que habitan el país al tiempo de la conquista española, o de algunos progenitores no muy distantes. Stephens establece la conciencia de un pasado americano, propio, independiente y, sobre todo, no salvaje. O sea, nos presenta un pueblo extraordinario, con increíbles capacidades de creación artística. La grandeza que alcanzaron en sus obras y el alto nivel en su calidad estética anulaban la idea de que se tratara de salvajes. Juan Antonio Ortega y Medina ha captado hondamente la posición de avance de Stephens cuando dice: la hermosura arquitectónica y escultórica maya se arbitra por Stephens como un carisma redentor, suficiente para absolver los estigmas barbáricos y selváticos con que Europa había condenado a las artes no clásicas. Adelantándose, permítasenos decir, a Bordinger, él solo, y con gran conciencia de su americanidad y circunstancia histórica continental, anunciará al mundo la existencia de una voluntad estética maya, de una belleza clásica americana original y capaz de elevar el arte aborigen al nivel estético del grecorromano y apta, por consiguiente, para hacer de él la herencia clásica de América. En verdad, Stephens, con el estilo vigoroso y ameno de su relato, hace participar vivamente al lector de sus experiencias, y fueron sus libros mecha que incendió el entusiasmo y el interés por la cultura maya. Citaré algunos comentarios reveladores de la actitud de Stephens cuando, durante su estancia en Copán, después de haber terminado las ilustraciones de buen número de estelas a las que llama ídolos y las considera retratos, dice de todos los más interesantes monumentos en Copán, repito, son representaciones fieles y precisas. A propósito, me abstengo de hacer comentarios, continúa Stephens. Si el lector puede derivar de las ilustraciones parte del interés que a nosotros nos suscitó, estará recompensado por lo que hubiera encontrado de infructuosa en la lectura de estas páginas. Del efecto moral de los monumentos en sí, de pie en las profundidades de la selva tropical, callados y solemnes, extraños en diseño excelente en escultura, ricos en ornamentos, diferente de las obras de arte de cualquier otro pueblo, sus usos y propósitos y toda su historia tan totalmente desconocida, con jeroglíficos explicándolo todo, pero siendo perfectamente ininteligibles, ya no pretenderé comunicar ninguna idea. Con frecuencia, la imaginación sufre al mirarlos. Quisiera continuar citando a Stephens y nunca acabaría. Stephens cierra un ciclo y abre otro en la investigación de la cultura prehispánica. El sagaz viajero norteamericano abre las puertas que permitirán entrar a nuevos estudiosos, libres ya del prejuicio antiamericanista y con una conciencia clara del significado ancestral en el camino de las diversas ramas del arte y de la cultura prehispánica. He de poner fin a mi relación sobre las opiniones y juicios de los viajeros del romanticismo, los que descubrieron el arte prehispánico, los que le dieron dimensión universal, recordando a Désiré Chagnier, autor del libro Cité Erwin Américain, Mitla, Palenque, Izamal, Chichen Itza, Uxmal, prologado por el famoso arquitecto francés Viollet-le-Duc. En él no encuentro nada novedoso, ni de avance en el proceso histórico crítico que he venido marcando. ¿Acaso se da marcha atrás al hablar de nuestro arte ancestral como arte bárbaro? Y de barbarie da muestra Chagnier al dejar, como muchos turistas incultos e irrespetuosos, registrado su nombre en el muro del Palacio de Palenque. La historia crítica de cómo se fue lentamente incorporando el arte prehispánico es reveladora, ya lo dije al principio, de un proceso en el que se pasa de la razón de la creación en el mundo indígena al rechazo de tales creaciones, la percepción del siglo XVI, a la resistente aceptación de las cualidades y significado de las mencionadas creaciones, con los viajeros de los siglos XVII a XIX. Muchas gracias.